¿Y qué estará pasando en Estados Unidos, Nano?
Y de, bueno, ahora pasamos a Estados Unidos. América Latina pasó por primera vez a Estados Unidos, o sea, le sacamos el primer puesto. Es como para preguntarle a Alejandro Figueredo qué significa para él ya no tener el primer puesto. Buen día, Figueredo, ¿cómo le va?
Un saludo grande para vos, para todos los amigos de Radio Universal. Bueno, datos que se manejan, ¿no? Como toda esta pandemia, nos hemos acostumbrado prácticamente a estar pendientes de las estadísticas. Pero aquí se mira, como siempre, hacia adentro, ¿no? Y evidentemente Estados Unidos está en una carrera doble, en una carrera simultánea. Por un lado, la de amortiguar un poco el impacto de la cantidad de contagios nuevos con nuevas medidas. Hay una exhortación de las autoridades sanitarias a las autoridades políticas para tratar de implementar, bueno, medidas rígidas que puedan de alguna manera contener este nuevo rebrote. Y la otra carrera es la de la vacuna, ¿no? Esa carrera que sobre todo Trump está tratando de liderar a nivel global, no se convierta en el epicentro del descubrimiento, ¿no? Sabemos que hay como una suerte de ensayos a distintos niveles, en distintos lugares.
Se le desacomoda la voz, Figueredo.
Públicamente lo que es.
Alejandro, salís como Robocop.
Salís como el idioma ballena. Me haces acordar a Buscando a Nemo. Muy gracioso, pero es difícil escucharte bien. ¿Te acordás de esa linda película cuando Dory hacía el idioma ballena? Muy gracioso.
Vamos a tratar de...
A ver si podemos mejorar.
El tema es quién sería Nemo, ¿no?
Sí,
sí,
a ver,
claro.
Ahí ustedes me dicen.
Ahí mejoró un poco.
Sí, ahí mejoró.
Sí, estabas como hablando dentro de la piscina. Dije, Figueroa, claro. Está en la piscina hablando.
No, es temprano. Todavía es temprano. Les decía que hay una carrera de parte de Trump por convertir a Estados Unidos en el lugar en el que por fin se pueda establecer el éxito de la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Porque mientras eso no ocurra, evidentemente esa otra carrera por los números, bueno, va determinando una evolución muy complicada. Acá ya se superó los 4 millones de casos desde que comenzó la pandemia, estamos ya cerca de las 150.000 muertes. La tasa de mortalidad en esta nueva etapa es lo que está preocupando ahora otra vez más a las autoridades sanitarias, al extremo que Fauci, que es como el gran referente sanitario en todo esto del coronavirus aquí en los Estados Unidos, ha vuelto a expresarse públicamente en el sentido de que los gobernadores, los líderes políticos, tienen que insistir con la implementación de políticas duras, ¿no? Que puedan de alguna manera contener esta segunda ola del coronavirus, y han trascendido también una suerte de patrones nuevos con respecto a cómo surgen los nuevos contagios. Y ahí se apunta directamente a la actividad social y sobre todo a la actividad de los jóvenes, porque se ha descubierto de alguna manera con el estudio de un montón de casos nuevos que evidentemente el contacto social de la gente joven, que muchas veces son asintomáticos, trasladan el virus a sus hogares donde hay personas mayores, y esas personas mayores que ya están involucradas en la actividad de alguna manera comercial, también lo trasladan a las personas más grandes todavía que están en etapa, en zona de riesgo, y ahí es donde se desencadena nuevamente el problema a nivel sanitario.
Así se expande.
Como ven, es un... Exactamente. Pero esa expansión lógica que tiene el virus, bueno, en estas circunstancias, después de haberse inmunizado una alta proporción, ahora comienza a actuar de otra forma. ¿Por qué? Porque se ha bajado la guardia, ¿no?
Claro.
En el marco de la nueva normalidad y en el marco de la reapertura y esa presión económica que hay por volver a la actividad y el relajar ciertas medidas, lo hemos visto claramente aquí en los Estados Unidos con el fenómeno de los restaurantes, ¿no? Esto lo hemos hablado en otras oportunidades, cómo los restaurantes abrieron sus puertas en determinado momento y después tuvieron que reducir la actividad, limitando la cantidad de asientos, limitando la apertura solamente a espacios abiertos, algunos que volvieron a cerrar, es decir, esa actividad que une las dos cosas, lo que tiene que ver con el motor económico, pero también con la parte social, bueno, se ha convertido de alguna forma en un foco de contagio, ni hablar con reuniones de otro tipo, ¿no? Porque ya lo sabemos, ha pasado también en Uruguay el tema de fiestas privadas, reuniones de amigos, que muchas veces, bueno, genera el contagio sin saberlo, porque esos chicos son efectivamente asintomáticos y después trasladan el virus a sus respectivos hogares.
Alejandro, en el medio del coronavirus hay un huracán que está afectando el estado del Texas, huracán Hanna, también el tema de Portland y las protestas, o sea, otras situaciones que se están dando en el país, además de este tema del coronavirus y las elecciones.
Bueno, sí, con respecto al clima, el tema de los huracanes va a ser moneda corriente, ¿no? Ya lo hemos contado, a partir del 1 de junio comenzó la temporada oficial de huracanes, eso se extiende hasta fines de noviembre prácticamente. Si bien los meses más activos en cuanto a los huracanes son septiembre y octubre, ya estamos teniendo algunas manifestaciones. Hanna se convirtió en el primer huracán en el Atlántico en esta temporada. Ingresó como categoría 1 a Texas, donde se declaró el estado de emergencia. Ahí básicamente la afectación está llegando por el lado de las lluvias torrenciales que están afectando también el norte de México. Otro huracán sobre el Pacífico pasó muy cerca, se habla de un efecto prácticamente milagroso de las islas de Hawái, porque Douglas en ese caso tenía destino de pasar bien por arriba de las islas del archipiélago de Hawái, sin embargo la trayectoria final lo desvió un poquito hacia el norte y prácticamente el impacto sobre las islas ha sido nula. Después tuvimos a Gonzalo, que no se llegó a convertir en huracán, era una tormenta tropical. Se estudió su trayectoria, terminó muy por encima, muy cerca del norte de Sudamérica, digamos, pero ya dejó de ser incluso tormenta tropical. Y ahora se está estudiando en el Atlántico un nuevo fenómeno, una nueva depresión, que tiene, según dicen los especialistas, una altísima probabilidad de convertirse en un fenómeno a bautizarse, incluso ya está el nombre designado, sería Isaías en este caso. Ustedes saben que va por orden alfabético, alternando nombres de mujer y nombres de varón. Le tocaría a Isaías y es un fenómeno que estaría afectando buena parte del Caribe y que llegaría a Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico otra vez está en la mira, Puerto Rico otra vez levanta la guardia por lo que puede ser la llegada de Isaías.
No me gusta nada el nombre Isaías para un huracán, ¿eh? No me gusta nada.
Y bueno, lo que pasa es que los nombres ya están establecidos previamente. Cuando comienza la temporada, se da a conocer la lista de nombres y luego, por orden cronológico, se van adaptando esos nombres. Mientras sea tormenta tropical, mientras esté así, como está, ellos le llaman la inversión y tienen un número, en este caso es la L92, me parece, no me acuerdo exactamente. Cuando se convierta en tormenta tropical, ahí sí recibe el nombre y luego puede ascender a categoría
huracán,
categoría 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la magnitud y la intensidad de los vientos sobre todo.
Dígame, ¿se movieron algunos barquitos? Porque dicen que hay una tensión entre Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. ¿Sacaron a pasear los barcos grandes?
No, por ahora no. Por lo menos acá no. Acá, en ese sentido, no. Por cierto que se sigue con atención todas las noticias que tienen que ver con la actividad internacional y con la relación, sobre todo de ciertos países, pero no. Siempre estamos pendientes de lo que publica Trump en Twitter como una suerte de alerta, ¿no? Para ver hacia dónde apunta el país. Y hoy nos preocupamos mucho de lo que seguimos a Trump, porque lo primero que vimos fue un tuit borrado por él mismo, aparentemente, no sabemos si por la compañía, pero decía este mensaje ya no está disponible, y ahí todo el mundo estaba tratando de ver de qué se trataba, y hay dos mensajes en realidad que fueron eliminados de Trump. Uno tiene que ver con algo que mencionaba Andrés, que son las protestas en Portland y en Seattle, sí. Y una expresión dura de Trump para los manifestantes, y el otro tiene que ver con el coronavirus y una suerte de propaganda de una vacuna, como que ya estaba la cura, etcétera, etcétera. Y bueno, esos dos mensajes de Trump fueron borrados. si quieren ver la cuenta de Twitter de Trump, el último vigente mensaje que tiene el presidente de los Estados Unidos es la publicidad del último libro publicado por su hijo.
Ah, bueno, es una manera de... Sí, está bien, está bien. Bueno, muy bien, Figueredo, un placer.
Todo queda en familia.
Todo queda en familia.
Un abrazo grande.
Cuídese de los huracanes.
Ayer tuvimos uruguayos en cancha por la MLS. Sí. Yo sé que el partido fue muy tarde y además con la diferencia horaria cayó en la madrugada de Uruguay, pero el equipo de Rossi, Brian Rodríguez y de Facundo Ginela le ganó 4-1 al Seattle Sounders, que es el equipo de Nicolás Lodeiro. Hubo dos goles de Rossi, que ya es el goleador del torneo, lleva 7 goles en 4 partidos, y otro de Brian Rodríguez, así que bueno, están inspirados los chicos de Los Ángeles en materia de efectividad goleadora.
Mejor. Bien, abrazo grande, Figueredo. Nos vemos.
Otro para ustedes.